Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, y tú nos tienes hoy aquí, Señor, para aprender y conocerte un poco más, Señor. Ruego, Padre, que seas tú el que abra nuestro entendimiento, Padre, que abra nuestros corazones, abra nuestros oídos, Señor. Y, Padre, que seas tú el que hable a través de mí, Señor. Pon carbón encendido en mi boca, Señor, y quita palabras que no sean las que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Y a mí me tocó dar la segunda parte de este capítulo, que se llama Nuestra Tarea Inconfundible. Y a mí se me hace muy increíble cómo Dios acomoda todas las cosas, y desde las alabanzas hasta la predicación y lo que se hizo ahorita en los anuncios y lo que sigue ahorita, todo va hilado. O sea, todo va junto, todo es... Bueno, usted va a ver ahorita que hablemos de aquí. O sea, es el mismo mensaje, y eso me parece algo asombroso. Cuando Dios quiere hablar a la iglesia es muy claro, y yo creo que el mensaje que quiso dar el día de hoy es un mensaje muy directo. El capítulo o la parte que me tocó a mí no es una parte muy larga, y no porque no tenga tantas páginas, sino porque siento que el mensaje que quiere dar es un mensaje que deja muy en claro y que página con página lo sigue recalcando y lo sigue recalcando. Entonces, bueno, voy a tratar de exponerlo de la mejor forma y pues yo creo que a lo mejor no nos vamos a extender mucho, pero vamos a ver. Y voy a empezar del final del capítulo para atrás, porque me parece que hacerlo de esta manera nos ayuda a entender un poquito más lo que quiere dar aquí el autor a entender. Viene este subtítulo que dice el Evangelio para todos, y durante el texto hace una pregunta que me pareció muy interesante. ¿Por qué hemos recibido una gracia tan incalculable a pesar de que ninguno de nosotros ha hecho nada para merecerla? Y esto lo hace enfatizando en el punto en el que todos nosotros que estamos aquí nacimos en un contexto, en un lugar, en una situación específica que nos permitió conocer de Dios. Algunos más fácil que otros, algunos con más accesibilidad que otros, pero al fin de cuentas tuvimos esa misericordia, esa gracia en la que pudimos conocer del Evangelio. Y hace esta pregunta así porque hay gente que vive en lugares donde esto es inaccesible, como ya mencionó ahorita el pastor Noyensi Sogichi, a lo mejor no hay tantas iglesias, no hay gente que esté yendo a evangelizar, y toda esa gente pues no conoce de Cristo por el contexto en el que vive. Y el autor hace esta pregunta: ¿qué hicimos nosotros para merecer estar en un contexto en el que sí podemos conocerlo? Digo, algunos más fácil que otros. Yo cuando era niño, pues mi familia no era cristiana, pero habíamos escuchado de la palabra de Dios. Y fuera como fuera, pues por ahí escuchaba uno de Cristo, y en la iglesia los niños que iban al catecismo, y uno escuchaba alguna que otra cosa. A lo mejor no el evangelio tal como era, pero tenía esa accesibilidad de saber que eso existía. Pero hay gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y no necesariamente en otro país. A ver, por poner un ejemplo, yo recuerdo ahí por el año del 2017 hubo un caso muy sonado en lo que es la Sierra Huichola, allá por Jalisco, donde la misma comunidad sacó a gente que era cristiana. De hecho, busqué esta nota ahí en el periódico y habla de esta comunidad huichola donde cristianos bautistas, y bueno, aquí se mencionaba también a testigos de Jehová, ¿no? Pero pues yo quiero hacer énfasis en los bautistas, los habían corrido de la sierra, de sus casas, llegaban y los sacaban de sus viviendas y los corrían por el simple hecho de que eran cristianos. Y esto pues no está tan lejos. O sea, no necesitamos ir a África, ni necesitamos ir a Asia, ni necesitamos ir a otros lados. En la simple sierra de Jalisco pasa, y probablemente en la sierra de Chihuahua también esté pasando. La verdad, pues ahí desconozco, ¿verdad? Pero es algo muy interesante, a mí me parece algo muy, muy contrastante cómo podemos estar en un lugar a veces muy cómodos y que nos llega la accesibilidad, no sé, hasta buscar en el YouTube ahí una predicación y poder escucharlo, y hay gente que jamás en su vida va a escuchar sobre el Evangelio. Entonces, el punto central de este capítulo es esto: nosotros vivimos para el fin del mundo y lo añoramos. Y es lo que les digo, que viene muy hilado desde la predicación y desde los cantos. Nosotros añoramos que llegue ese momento en el que Cristo venga y reine, y reine la paz, y reine la esperanza, y reine que ya no haya guerras, que ya no haya sufrimiento. Pero para que eso ocurra, primero necesitamos que todo el mundo conozca de Cristo. Y le voy a pedir ahí a alguien que me ayude, por favor, a leer Romanos 10, del versículo 13 al 15, por favor. Muy bien. Entonces, este versículo a mí me confronta, ¿no? Porque sí, es parte de nosotros, y vamos a tocar ese punto aquí durante la clase, estar orando por las misiones, estar ofrendando, pero también necesitamos estar enviando. Y pues ya vamos a enviar al pastor y a Adrián, ¿va? Para allá. Pero esa es la intención de la iglesia, es tener que estar enviando, porque esta gente, a pesar de que Dios se les puede revelar, y realmente es Dios quien se les revela, o sea, nosotros somos un instrumento, ¿verdad? Pero aun si nosotros no habláramos, Dios se revelaría a ellos como el único Dios. Sin embargo, esta gente necesita que alguien vaya y les predique, vaya y les explique este mensaje, ¿no? Que lo podamos amoldar a su contexto para poder alcanzarlos. Pero esto no va a ocurrir si nadie es enviado, si nadie va y lo hace, si nadie va y les habla. Entonces, como decía, ¿no? O sea, no vamos a llegar al fin del tiempo, no vamos a llegar a ese momento donde Cristo reine sobre todos, hasta que no lo conozca todo el mundo, y no va a pasar eso hasta que no nos estemos enviando. Y aquí hay varios puntos y hay varias perspectivas. Aquí menciona y habla sobre las misiones a corto plazo. Esos viajes misioneros que hacemos, por ejemplo, no sé, Jovac, que es un grupo de jóvenes que agarra y va y sirve una semana, un fin de semana con algún misionero. Y esto es muy interesante porque habla sobre el enfoque que se tiene. Podemos tomarlo como unas simples vacaciones y pues ir a pasearnos allá a la sierra, ir a conocer, ir y ¡ay, qué bonita está la vista! Y tomarnos unas fotos. O podemos realmente tener un cambio radical. No sé si algún hermano haya tenido algún viaje así, alguna misión a corto plazo que va nada más un fin de semana y regresa, y que haya sentido ese cambio radical. Y si hay alguien aquí que quiera compartirnos su testimonio, compartirnos esa parte, pues yo creo que sería muy interesante y enriquecedor para la iglesia. No sé si hay alguien que quiera compartir de eso. Muy bien. Y eso es muy bueno, no sé, es muy interesante eso, como hay gente que no es cristiana que Dios la utiliza, o sea, Dios los pone ahí como que en el momento y toca sus corazones para que pues actúe, ¿no? Ajá. Sí, muy interesante eso. Y yo creo eso, que esos momentos como que impactan la vida, ¿no? Y uno lo escucha y dice, pues wow, o sea, cuando Dios quiere utiliza a quien quiere. Y eso cambia nuestra vida, genera un cambio radical en nosotros. Bueno, nomás así ahorita me acordé de una historia que escuché alguna vez, que decían, quién sabe si será cierta, ¿eh? Pero decían que había una viejita que tenía su casa que estaba muy abandonada y a veces se quedaba sin comida. Entonces un grupo de por ahí, también malandrillos, dijeron, ah, pues si nadie le ayuda, nosotros las vamos a ayudar, ¿va? Y juntaron, hicieron su despensa, fueron, tocaron la puerta y le dijeron, mira, aquí está, para que vea que nosotros sí le ayudamos, no necesita a Dios. Y en eso la viejita dijo, no, pues cuando Dios quiere, hasta el diablo trabaja para él. Entonces estaba muy interesante eso, porque Dios utiliza a quien él quiere utilizar para hacer su obra, pero a fin de cuentas es Dios el que está trabajando. No sé si alguien tenga alguna otra experiencia que quiera contar. Sí, de hecho, ahí la historia que pone el autor, David Platt, es una historia bien tremenda, impacta así bien, bien tremendo, porque dice que él fue a Honduras, y cuando estaba en esa comunidad de Honduras, lo llevaron a una parte específica que era el basurero del pueblo. Entonces dice que era un lugar que olía horrible, olía a excremento, olía a basura, olía mal. Dice, y ese lugar, que para la gran mayoría del pueblo era el basurero, tenía algunas casas dentro. Y había gente que cada día salía al basurero a buscar comida para poder subsistir. Dice, y eso genera en David Platt un sentimiento de que, oye, es que no estamos haciendo lo suficiente, hay que hacer algo más. Y eso, pues no sé, o sea, genera un cambio de mentalidad el que pase eso, ¿no? Y como decía el pastor, o sea, llegar ahí y ver que uno puede ser útil, mueve de alguna forma nuestro corazón. Yo ya tengo rato que no puedo por cuestiones de la escuela, de trabajo y todo eso, pero formaba parte de un grupo de brigadas médicas y era de alguna forma pues así, yo estaba más en la parte médica, que de todas formas pues utilizas ese punto de apoyo como para estar evangelizando y estar llevando ese mensaje a la gente, y después de eso se pasaba a una parte donde se les compartía un poco de la palabra. Y lo mismo, cuando estás ahí te das cuenta de historias pues muy tremendas a veces de la gente, por no mencionar algo así tan cruento como lo de ahorita, pues me tocaban niños de 10 años que llegaba la mamá y le decía, no, es que el niño no quiere ir a la escuela y tiene las uñas muy feas, y uno las veía y las uñas así, pues como, ¿cómo decirlo? Así como si tuvieran muchos piquetes y rotas, frágiles, se caían, se le caía el pelo. Y decía la mamá, es que no está comiendo bien. Le digo, oye, ¿y duermes? No, no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? No, pues no sé, no me da el sueño, no puedo dormir. ¿Y qué te gusta hacer? Nada. ¿Pero no te gusta el fútbol, la escuela, tus amigos? Nada. Entonces, y uno empieza a encascar y se da cuenta que hay depresión en niños de 10 años. En poblaciones que uno piensa, no, pues cómo va a tener un niño depresión, un niño debe estar jugando, un niño debe estar feliz, brincando. Pues no, hay lugares donde realmente viven al día e incluso los niños lo resienten. Y uno dice, bueno, a lo mejor pude hacer un poquito en ese momento que estuve ahí, pero no fue suficiente. Y da ese sentimiento, ¿no? Como decir, es que no fue suficiente, hay que hacer algo más. Tenemos que hacer algo más. Y menciona esta parte, misiones a corto plazo con un discipulado a largo plazo en otro contexto. Por ejemplo, ahí en las brigadas en las que iba yo, pues íbamos 3 días y después ya nos íbamos de ahí y ya no volvíamos. Pero había alguien ahí que se quedaba con ese ministerio. Había un pastor, un misionero, una iglesia que se quedaba trabajando. De hecho, el autor aquí menciona que es ilógico pensar que podemos hacer discípulos en una semana. A veces vamos a un viaje misionero en una semana y pues eso no puede hacer un discípulo. O sea, un discípulo necesita tiempo, necesita llevar tiempos de oración, tiempos de compartir la palabra, necesitas darle seguimiento, no puedes hacerlo en una semana. Entonces necesitas gente que esté ahí para que pueda darle ese seguimiento, ¿no? O sea, lo que hacemos con las brigadas pues es dar un servicio, enseñar a la gente que realmente Dios tiene cuidado de ellos y que les importa. Pero quien se carga del discipulado pues es alguien más. Además, esas misiones a corto plazo también pueden tener un discipulado en la iglesia que envía. Y eso me pareció muy importante porque es con respecto a lo que es el cambio radical. Cuando un miembro de la iglesia va, tiene ese contacto con ver que Dios está obrando con gente que no pues tiene nada que ver, con ver que Dios sigue haciendo milagros, con ver que podemos ser útiles, con ver que hay necesidad, venimos aquí a la iglesia y traemos un cambio. Traemos un cambio en la manera en la que se piensa, en la manera en la que se actúa, en la manera en la que vamos dirigidos. Alguien que me ayude ahí a leer, por favor, Hechos 13:13. Aquí por mencionar un ejemplo de este tipo de misiones que generan un cambio a largo plazo. Muy bien. Y leemos Hechos 12:12, que es una paginita atrás. Entonces, Marcos o Juan Marcos, pues era un joven cristiano que decidió acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Ahorita leíamos, antes de hacer la oración por el pastor y Adrián, esta parte de Pablo y Bernabé cuando van a Chipre. Y después de que están en Chipre, parten a ir hacia Antioquía. Y en ese camino que están recorriendo, Juan Marcos dice, no saben qué, yo ya me voy. Y él no sigue en el viaje misionero. Entonces, él nomás fue como que los primeros días y después dijo, no, pues ya me voy. O sea, su viaje misionero fue un viaje pues bien cortito. Sí, él no siguió con Pablo, no siguió con Bernabé tanto tiempo como los demás. Lo que quería mencionar era para que viéramos que así es el nombre, ¿no? Juan Marcos. Y eso es muy interesante porque si leemos Filemón 1.23, ahí si alguien puede ayudarme a buscarlo. Ajá, 1.23. Entonces, a mí me parece muy interesante. Hay quienes llegan a decir de los que dicen que saben que este mismo Juan Marcos era parte de los discípulos de Jesús. Es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y pues es ese mismo joven que cuando van por Jesús a apresarlo, sale huyendo escondido en una sábana. No sé si recuerda esa parte de ahí de la Biblia. Se esconde con una cobija y sale huyendo. Y ese mismo va al primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y a medio viaje dice, no, saben que ya me regreso, ya me voy. Y ese mismo joven, tiempo después, Pablo lo reconoce como un colaborador de su obra. Entonces me parece muy interesante eso, cómo estos viajes misioneros a corto plazo pueden generar un cambio en esa persona. A lo mejor fue muy poquito y a lo mejor diríamos nosotros, no, pues este se, como decimos los mexicanos, ¿no? Se rajó. Pero él fue colaborador después de Pablo. ¿Por qué? Porque ese viajecito que hizo generó un cambio radical en su vida, que posteriormente dio frutos. Entonces, dentro del libro el autor menciona esto, que él invita a su iglesia que cuando menos el 2% de su tiempo lo invierta en misiones o lo invierta en buscar hacer algo por las etnias no alcanzadas, que esto es más o menos una semana en un año. Y menciona que esto genera un cambio a largo plazo. Yo creo que el contexto es muy distinto al que podemos vivir nosotros, porque a lo mejor pues allá es Estados Unidos y tiene un estilo de vida muy distinto y trabajos distintos, etcétera. A lo mejor nosotros no podemos tomar una semana de nuestro año para irnos a misionar, pero sí podemos tomar algún tiempo para compartir con algún misionero, para orar por ellos, para ir a lo mejor un viaje de un fin de semana, así como vamos al campamento, a lo mejor proponernos un viaje de un fin de semana a ir con un misionero a apoyar. O a lo mejor necesitamos salir de la ciudad con los mismos ministerios que hay aquí mismo, poder ir a apoyar, cuando menos, menciona aquí el autor, una semana genera un cambio radical en nuestra vida, a tal punto de que hay gente que convierte ese 98% al ministerio y 2% a estar en su casa. Y eso me pareció interesante, que es lo que mismo que decía el pastor, ¿no? O sea, cuando ya uno ve que es útil, que necesita esa gente ir a ayudar a esa gente, hay gente que cambia, que siente ese llamado y se convierte en misioneros y están todo el año en la sierra, todo el año en un país donde no hay iglesias, compartiendo, y nada más agarra una semana para venir aquí a saludar a la familia y se regresa. Y eso a veces ni siquiera la semana, porque a veces no se puede. Pero nosotros como iglesia, pues el punto práctico es ese, ¿no? O sea, cuando menos tomar una semana de nuestra vida para dedicarla únicamente a estar orando, a estar concentrándonos, estudiando, hablando con algún misionero, algo, haciendo, involucrándonos en algún ministerio para tener ese cambio radical en nuestra vida. Cuando menos eso es lo que se propone, ¿no? Después menciona esta parte, una misión a largo plazo nacida en el impacto de otra a corto plazo, que es lo que decía él, que habían hermanos de su iglesia que habían comenzado así, a irse una semana de viaje misionero al año, y al otro año otra vez, y al otro año otra vez, hasta que decían, ¿saben qué? No, pues ya me voy a ir todo el año mejor de misionero. Y algunos de ellos decían esto, en realidad no nos consideramos misioneros, solo somos cristianos con unas capacidades de trabajo que son transferibles. Mencionaba el caso de una pareja que se dedicaban a los negocios y pidieron un cambio de trabajo para irse a Asia. Y se fueron a cierto país de Asia. Se quedaron a vivir en una comunidad donde no hay cristianos y ellos empezaron a hacer de testimonio ahí, empezaron a ayudar a la gente, empezaron a evangelizar. Y ellos decían, no somos misioneros, nada más somos cristianos, pues que pueden irse para allá y estamos haciendo nuestro trabajo. A lo mejor usted y yo no podemos irnos para allá, pero sí podemos hacer cosas aquí, tanto enfocándonos en el ministerio de la gente que sí se puede ir, como para la gente que tenemos aquí alrededor. Y eso también cambia un chorro la perspectiva que tenemos. Aquí les pongo unas imagencitas. Cuando yo hice mi servicio social de medicina, pues yo iba a esas brigadas médicas. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de elegir mi plaza de servicio social, yo dije, ah, pues me voy a ir a la sierra. Va a ser una brigada médica de un año. Que eso es una mentira, no fue una brigada médica de un año. Fue algo muy distinto. Pero, y ahí vivía yo, vivía enfrentecito de ese parque. No sé, a mí me gustó mucho vivir ahí, ¿verdad? Pero a lo que quería llegar aquí es que cuando uno está ahí, se da cuenta la necesidad tan grande que tiene la gente y cómo lo mismo un viaje de corto plazo no resuelve muchas cosas. Necesitamos a veces enfocarnos en ir. Yo pienso que este año, cuando menos, pues fui como los hermanos que mencionaba aquí el libro, ¿no? O sea, fui un cristiano que tenía la capacidad de ir y pues estuve ahí, compartí con la gente, llegué a platicar con ellos de Cristo, llegué a platicar con ellos de la iglesia. La mayoría del pueblo, por no decir todos, sabían que yo era cristiano. Me invitaban a las fiestas y todo eso. Yo iba nomás así como que a hacer acto de presencia. Yo jamás tomé, o sea, daba testimonio, ¿no?, de lo que estaba haciendo ahí. Y la gente vio un cambio. Yo pienso que que mucha gente sí notó que era diferente el doctor que estaba ese año al doctor que había estado los pasados. También por el interés que tenía la gente. Y yo trataba de dejar siempre en claro que el interés que les tenía, pues no era por mí, era por Dios. Pero la realidad es que uno se va de ahí y otra vez se queda vacío, ¿no? O sea, quién sabe quién llegó después, quién sabe si siguió la obra. Había una iglesia que se estaba levantando allí, que nunca terminó de construirse en el año que yo estuve ahí. A veces se reunían, a veces no. Entonces, no sé, esto es como que cuando estaba leyendo, estaba recordando todo eso y me tocó saber que necesitamos enfocarnos en esa gente que necesita del Evangelio, necesita de Cristo, necesita que alguien esté ahí. Y si como iglesia podemos estar enviando, pues qué, no sé, qué bendición, ¿no? Y cuando inicia el capítulo o la parte que me tocó a mí, menciona una parte que dice Baruti, el de la ciudad del pastor, ¿no? Pero pues aquí va a ser el de Chihuahua. Que en este caso, pues yo creo que puede ser ahora sí Baruti de Sisogichi, por decir algo. Aquí es muy importante hacer este énfasis. No se trata de salvar a uno o al otro, sino se trata de alcanzar al uno y al otro. Entonces, cuando menciona aquí esta parte, dice que cuando él llega a la iglesia, se le propone un trabajo, un modelo de trabajo para alcanzar a la gente que está alrededor de la iglesia. Y obviamente eso es necesario, ¿no? Tener en consideración qué tipo de gente es la que vive alrededor, en qué contexto está, qué necesidades tiene, para tratar de alcanzarlos. Pero David Platt dice, ¿y si vamos más allá? Y yo no pienso en el que vive aquí a la cuadra siguiente, sino en el que está a 200 kilómetros de mi casa. Entonces, aquí está interesante porque trata de hacer ese énfasis en que no se trata de descuidar al que vive aquí a un lado para poder alcanzar al que está allá en la sierra, sino de que hay que alcanzar a los dos. Y hay que alcanzar al que está a un lado para que el que está allá en la sierra se pueda alcanzar. Porque si alcanzamos al que está aquí a un lado y él nos ayuda a orar, o él nos ayuda a ir, pues ya le hicimos, sumamos a alguien más al ministerio, ¿no? Y alguien me ayuda ya a leer Hechos 1:8, por favor, o si se lo saben de memoria. Bien, muchas gracias. Entonces, yo pienso que eso es muy importante y es lo que resumiría esta parte del libro. Me seréis testigos en Jerusalén, que si lo ponemos en un término más contemporáneo, vamos a decir, me seréis testigos aquí en la cuadra, lo que tiene aquí alrededor, en Judea, vamos a decir, en toda Chihuahua, en Samaria, pues en todo el estado y hasta el último de la tierra, hasta donde podamos llegar, hasta donde Dios nos permita llegar, ¿no? Entonces no se trata de ir nada más hasta el último de la tierra y descuidar a Jerusalén y a Samaria, no. Se trata de ir uno por uno y alcanzarlos a todos. Entonces, esta parte se trata de eso, se trata de que debemos enfocarnos en alcanzar al que está en ese pueblo, en esa etnia que no conoce nada de Cristo, pero que en el camino vamos a ir alcanzando a otros. Entonces, mientras nosotros nos enfocamos en estar orando por allá, también debemos enfocarnos en estar orando por los que están aquí a un lado, para que cuando ellos se conviertan, ellos lleguen a la iglesia, se sumen a estar orando por el que está allá lejos. No sé si me expliqué. Pero esa es como que la idea que trata de hablar aquí el autor. Y vuelvo a terminar con la parte del inicio, ¿no? El evangelio para todos. El evangelio no es algo que está cerrado nada más para un cierto tipo de comunidad o para un cierto tipo de personas. El evangelio es para todos y nuestro deseo es que todos lo conozcan. No sé si me pueden ayudar a leer ahí 1 Corintios 9, 19-23. Y esta frase es con la que te quiero terminar, que menciona ahí durante el libro, ¿no? No nos detendremos hasta que esa expresión de no alcanzado ya no sea aplicable a ningún grupo humano. Yo creo que ese debería ser el deseo como iglesia de ir o mandar o estar orando o estar ofrendando o estar haciendo lo que esté en nuestras manos para que ese término de no alcanzado ya no sea aplicable a ningún grupo humano, sino que todas las etnias, todas las razas, todos los grupos puedan escuchar de esa palabra de Dios. Y para hacer eso necesitamos idear un plan. Entonces, cuando habla ahí el hermano, menciona que necesitas conocer a la población que vas a ir a evangelizar. Por eso es que primero vas a conocer cómo es la gente, qué necesidades tiene, cómo es su cultura, para poder ayudarles y poder entregarles el mensaje de Cristo acorde a su contexto. Eso no quiere decir que vamos a cambiar palabras, ¿no? Pues el evangelio es uno. Pero se puede amoldar para que ellos lo entiendan mejor. Y es lo que dice Pablo aquí, o sea, por eso él se hacía judío con los judíos, a los judíos les hablaba de una forma específica, a los que estaban bajo la ley les hablaba de una forma, a los que no tenían ley les hablaba de otra forma, a los que eran esclavos les hablaba de una forma, porque él tenía que entender el contexto en el que vivía cada una de esas personas. Entonces, como iglesia debemos tener una meta y sobre esa meta idear un plan de trabajo para poder ir ayudando, ¿no? Y ir llevando ese evangelio. Cuando leía esto me recordaba una parte de un libro que se llama Cuando ayudar hace daño, que está muy interesante, está muy bueno. Y en una parte de este libro mencioné que cosas que hacemos como iglesia, que a veces pensamos que estamos ayudando a la gente, pero al contrario, estamos haciéndoles un daño. Ponía un ejemplo, el pastor que hablaba de eso, también de Estados Unidos, que ellos encontraron un barrio muy pobre en el que llevaban regalos a los niños en Navidad. Entonces ellos iban todos los años y llevaban regalos, les llevaban bicicletas, les llevaban balones y todo, y los niños eran muy felices. Hasta que este pastor se empezó a dar cuenta que cuando entregaban los regalos nunca habían varones en la casa, o sea, nunca estaba el papá de la familia. Y ah, caray, qué raro, o sea, o no hay, o sea, o todas son familias de madres solteras, o por qué no están los padres. Entonces se puso a investigar y pues no, o sea, la gran mayoría sí tenía padres ahí. Y cuando se fue a investigar, a preguntarles por qué ellos no estaban en ese momento, una gran parte de los varones les decían: es que a nosotros nos da mucha vergüenza que ustedes vengan y traigan juguetes para nuestros hijos cuando yo no puedo comprarle un juguete. Entonces el pastor: ah, caray, lo que yo pensé que era estar ayudando a la gente, pues estaba lastimando al padre, estaba lastimando al varón de la casa. Y probablemente con eso lastimó a la familia completa. Entonces él empieza a dar un plan y ya lo que él resuelve es: muy bien, llegamos, les ofrecíamos trabajo, como que: ¿tú qué sabes hacer? No, pues yo sé arreglar bicicletas. Órale, pues vamos a poner un negocio de bicicletas. Y lo poníamos a trabajar 2 semanas y le decíamos: mira, te ganaste este regalo para tu hijo. Y seguíamos dándoles el regalo, pero ahora el papá se sentía útil y ahora él podía llegar orgulloso y decir: yo se lo di a mi hijo. Entonces, como venía manejando este libro, no está mal que llevemos regalos, no está mal que estemos ayudando a la gente de esta manera y que le llevemos despensas y que les hagamos cosas, no está mal. Pero tal vez podemos dar un extra e interesarnos por conocer a esta gente y saber cuáles son sus verdaderas necesidades y ayudarles más. Y como núcleo central de este tema, digo, no es tan largo porque es como que muy repetitivo lo que quiere darnos a entender. Y eso es esto, que debemos enfocarnos como iglesia no solo en la gente que tenemos alrededor, sino en la gente que no estamos viendo y que está lejos, ¿no? Esa gente que está en África, esa gente que está en la sierra, esa gente que está en Sudamérica, esa gente que está en Arabia Saudita, en el Medio Oriente, donde si eres cristiano te van a correr de tu casa, en el mejor de los casos, o te van a asesinar. ¿Qué podemos hacer como iglesia? A lo mejor no podemos ir. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, pues no podremos agarrar una semana de nuestra vida para ir a África. Pero sí podemos estar orando constantemente, sí podemos estar ofrendando dentro de nuestras posibilidades. Y claro que podemos estar discipulando a la gente que está aquí, porque en algún punto tú no sabes si a lo mejor el vecino que vive a 5 cuadras, tú le evangelizas, él cree, viene, se hace discípulo, aprende de la palabra de Dios y al final él termina siendo un misionero allá. ¿Y cómo comenzó todo esto? Con nosotros ayudando ahí. Por eso es que tiene estos engranajes ahí. Si nosotros nos enfocamos con nuestra vista a ir a llevar el Evangelio a esas partes que no conocen de Cristo y vamos movilizando a lo demás que está a nuestro alrededor, pues podremos llegar a esa meta. Eso es lo que trata aquí este capítulo y espero poder haberlo transmitido de la mejor forma. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna cosa que agregar. Sí, así es. Entonces, pues lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos trabajar en las misiones de la forma en la que podamos, pero hay que hacerlo porque es una. Pues esa no es opcional, es una orden que tenemos que hacer, ¿no? Es una tarea, una responsabilidad como cristianos. Y creo que no terminé de cerrar este punto, se me olvidó. Pero ¿por qué hemos recibido esta gracia tan incalculable de nacer en un lugar en el que sí podemos tener acceso tan fácil al Evangelio? Por razón de la gente que no tiene ese privilegio. O sea, nosotros tenemos esa gracia para poder ir a evangelizar o llevar ese mensaje a ellos. Entonces, la próxima vez, hermano, que usted piense en eso, ¿por qué habré nacido en México? ¿Por qué habré nacido en el estado de Chihuahua? ¿Por qué estoy hoy aquí? ¿Qué puedo conocer de Cristo? Porque eso me pone a mí en un lugar en el que yo puedo compartir a los demás de Cristo. Esa es la razón. Y por eso nuestra tarea es esa, ¿no? Y como decía bien la hermana, como decía bien Adrián, debemos cambiar nuestra mentalidad para eso, para poder servir de la manera en la que sea, ya sea orando, ya sea dando dinero, ya sea yendo, pero tenemos que hacerlo, porque es responsabilidad de nosotros como cristianos eso. Y eso trata de tener ese pensamiento radical, porque radical es algo que no cualquiera hace, pero nosotros debemos hacerlo porque somos cristianos. Nada más por ese simple hecho de que Cristo es nuestro Señor, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir algo. Si no, voy a pedirle a alguien que me ayude a orar ya para terminar. Y en esta oración le voy a pedir a quien me ayude que oremos por esas misiones a corto plazo, sí, por esos viajes misioneros que hacen los jóvenes de Jobac, por esos ministerios de brigadas que también se hacen, por el viaje que van a hacer Adrián y el pastor. O sea, todos esos viajes pequeños, esas misiones pequeñas, para que vaya y se haga un fenómeno radical, vaya, tanto a la comunidad a la que se va como a la iglesia que está enviando. Y también que ore por los misioneros que están pues en general en todo el mundo, ¿no? Yo sé que tenemos una lista de misioneros por la que se ora, por lo que se apoya. Pues no sé, alguien que me pueda ayudar a orar por esas dos cosas y pues que este mensaje realmente esté en nuestras vidas y que podamos cambiar nuestra mentalidad. Sí, hermano, vamos a orar.